At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 12 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Listas las semifinales. La Liga MX hizo oficial las fechas y horarios para las semifinales. Toluca y Tigres se medirán en miércoles y sábado, mientras que el Clásico Joven será en jueves y domingo.
Esto.com.mx.
A romper la mala racha. Vicente Sánchez buscará ser el primer técnico que elimine al América como técnico de Cruz Azul en el presente siglo dentro de la Liga MX.
Mediotiempo.com.
Inestabilidad regia. Con la reciente destitución de Martín de Michelis en Rayados, la pandilla confirmó la inconsistencia de sus estrategas al momento de buscar resultados.
FoxSportsLA.com.
Pumas clasifica. Con la eliminación reciente de Necaxa ante Tigres en el Clausura 2025, Pumas se clasificó a la CONCACAF por la posición en la tabla acumulada.
ClaroSports.com.
Cambio de aires. La selección de fútbol de Brasil hizo oficial la llegada de Carlo Ancelotti como su estratega de cara al Mundial 2026. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 12 de mayo, mucho para platicar. Y bueno, más adelante, por cierto, antes de ir con lo mejor y lo peor, haremos un enlace con Arturo Bricio para hablar de este tema, en donde ayer el Necaxa sale perjudicado en la cancha de Tigres. En fin, vámonos con esto.
Lo mejor de los cuartos de final, torneo Clausura 2025.
Señor Bura, ¿qué es para ti lo mejor de cuartos de final?
Raúl, Roledor, buenas tardes, saludo con mucho gusto. Para mí lo mejor es Toluca. Toluca, que fue el mejor equipo en el torneo regular, pero que había perdido el partido de ida en los cuartos de final y que en la vuelta tuvo que enfrentar adversidades, porque es cierto que se van de entrada con 10 hombres. Viene el gol que en ese instante les estaba dando el pase a la siguiente ronda, pero viene una expulsión más y se quedan con 9. Y viene un gol del equipo de Monterrey y aún así fueron capaces de anotar un gol más para llevarse la victoria y eliminar al equipo de Rayados, en lo cual, por cierto, también provocó el despido de Michelis. Así que para mí es la capacidad que tuvo el Toluca con 9 hombres de regresar en esa eliminatoria y de meterse a las semifinales.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué es lo mejor de los cuartos de final?
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el América, que normalmente sufría mucho con el Pachuca, y creo que de los 4 semifinalistas es el equipo que con más solvencia avanza a las semifinales. Un gran planteamiento de Jardine, muy buen nivel del América, que fue superior a Pachuca en la ida y en la vuelta. Ahora Jardine nos sorprendió poniendo a Kevin Álvarez de volante derecho y hizo una muy buena eliminatoria. Kevin Álvarez, América jugó muy bien los 2 partidos. Para mí es lo mejor de la semana.
Bueno, yo me voy a quedar con Cruz Azul, porque Cruz Azul es el único que gana los 2 partidos. El América empató 1 y ganó 1. Toluca perdió 1 y ganó 1. Tigres no ganó ninguno. El único que gana 2 partidos es el equipo de Cruz Azul. Por eso yo me quedo con la máquina celeste como el mejor de los cuartos de final.
Lo peor de los cuartos de final. Torneo Clausura 2025.
Señor Bura, ¿qué es lo peor de los cuartos de final?
Pues es que para mí lo peor, me estoy adelantando una sección, Raúl.
Pues adelanta.
O sea, me parece realmente lamentable, y bueno, ya se tocará el punto del arbitraje, pero me parece lamentable que un torneo tan bueno de Necaxa haber finalizado en el quinto lugar en la tabla general, muy cerca de Tigres, y si no, bueno, pues hubiera sido cuarto lugar, que se tire toda la borda. En donde estabas ya pues a prácticamente un par de minutos de conseguir tu pase a las semifinales, un trabajo sensacional de Larcamón con una nómina pues que no es ni con mucho la del equipo de Tigres. Tigres no tiene la culpa, pero el arbitraje me parece que fue lamentable en ese sentido desde mi punto de vista, así que pues lo peor para mí fue la eliminación de Necaxa en algo que no debió haber ocurrido.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor?
Yo también, lo mismo, Raúl. Yo le agregaría, le quitaron a Necaxa la posibilidad de ser semifinalista, pero también está en los cuartos de final. No se nos puede olvidar el error que cometió el arbitraje en Pachuca en el partido de ida. Un tema de reglamento increíble, increíble que se les pasó también. Así que una semana para el... Bueno, si le metemos ahí a la femenil, una semana para el arbitraje terrible.
Bueno, pues yo me voy a quedar igual que el señor Bura, que Raúl Eduardo, con lo que pasó ayer en Monterrey con el equipo de Tigres, que echan fuera al equipo de Necaxa por un error. Ya platicaremos con Arturo Bricio, pero yo me voy a adelantar un poco, porque no sé si ya se dieron cuenta que ya no hay audios ni videos, ya no los enseña la Comisión de Arbitraje.
En teoría lo sacan mañana, Raúl.
En teoría
lo sacan mañana.
Pero ¿cuántas semanas llevan sin sacarlos?
Sí, muchos.
O sea, nos prometieron haber audios y videos siempre. Y ahora, lo digo con todo respeto, porque créanme que Juan Manuel Herrero fue un buen futbolista. Aparte, un buen futbolista, es un hombre que directivo también lo hizo correctamente. Pero de arbitraje, el señor Herrero está demostrando que no tiene nada. Y lo que está pasando en la Comisión de Arbitraje es de locos. O sea, para mí, este es otro de las herencias de la bomba Rodríguez, terribles para la Federación Mexicana de Fútbol. Y ojalá Miquel pueda poner orden ahí, porque la Comisión de Arbitraje está peor que nunca, peor que nunca. Bueno, casi igual que la Federación. En fin.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final. Torneo Clausura 2025.
Sí hay buenos arbitrajes, ¿eh? El señor Mejía en el Necaxa Tigres tuvo un buen trabajo. ¿Quién más? Bueno, ya es costumbre, Ramos Palazuelos salió adelante también. Por cierto, pitó su partido y se fue a pitar partidos a África también. Lo contratan de todos lados para pitar partidos, ¿eh?
Pero es el mejor de lejos, ¿eh?
Hombre, también el Curro Hernández tuvo un buen trabajo. Hay una jugada ahí polémica de una mano muy especial de ¿cómo se llama? De Gallardo. Pero también tuvo un buen trabajo. Pero lo de ayer sí es increíble.
Sí, es vamos hasta vergonzoso, porque inclusive el juez de línea manda llamar al Gato Ortiz, que bueno, ya tenía su historia también con aquella final de Cruz Azul en contra de América, y después va al VAR. Y aquí en cuanto al VAR, yo también quiero hacer un comentario, porque bueno, en la televisión estaban poniendo la cámara a espaldas del Gato Ortiz y lo que él ve en la televisión, en las repeticiones. Le corren unas repeticiones de una forma fatal, terrible. O sea, tú estás esperando que la pasen cuadro por cuadro, en donde vean alguna situación especial, deben tener distintos ángulos. Vamos, acostumbrado a las transmisiones de la NFL, de grandes ligas, del básquet, se ve de una forma muy distinta cómo les presentan las repeticiones a los árbitros.
Increíble.
Ahora, eso no exonera al Gato Ortiz de que tomó una decisión infame.
Ahora, el me estaban diciendo que le repiten nada más de determinado momento en adelante, que no le repiten al Gato Ortiz, no le repiten la patada de ¿cómo se llama?
De Ibáñez
a Unzaín, que eso no se lo repiten, pero más adelante también había elementos como para anular esto. No, lo de ayer a mí me parece increíble. Yo no, bueno, tan es así, ¿cuántas veces uno pone a ver a los exárbitros? Y uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Yo creo que es la primera vez que están todos de acuerdo. Bueno, no todos, hay uno solo que no estuvo de acuerdo. Puedo decir su nombre porque es el único, Ramón Rizzo. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Todos los demás, y comentaristas, el 90% también. O sea, gente de Monterrey, no tanto.
También en la del miércoles, Raúl, en la de Pachuca, pero América, no, la expulsión de Carlos Moreno.
Pero no hay ni comparación.
No, pero al final ahí... es una cuestión de reglamento.
De reglamento.
De reglamento. Sí. Increíble que hubiera tomado la decisión de no expulsarlo, ¿no? Increíble. Sí,
pero nada que ver con. O sea, esto es para correr a alguien, ¿eh?
Lo que pasa es que esto influye mucho porque fue la última jugada del partido y la que le quita la posibilidad al Necaxa de entrar a las semifinales.
Pues,
¿no? No,
imagínate. O sea, sí.
No, me queda claro, pero no es lo mismo que si hubiera sido al minuto 10 o al minuto 15 y después hubiera transcurrido todo el partido. Y hubiera, el error es igual de grave,
no,
pero el que fuera en ese momento influye peor.
Hoy sí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el minuto 1, 10 o 15 o 20, esto es el error más grande que hemos visto en todo el torneo.
No, ahí estoy de acuerdo.
El más grave.
Mi único tema es que se magnifica más. O se hace más grave por el momento en el que fue en el partido, ¿no?
Yo lo que pienso es que es más fácil cargarse en contra de un equipo chico, ¿eh?
Bueno, y además ese equipo chico que estaba jugando de visitante.
Exacto.
Pero, muy bien, por cierto, ¿eh?
Fue una gran eliminatoria, gran partido del equipo de Necaxa. Cuando ya estaban abajo 2-1, decías, ya están muertos. Pero quiero decir, cuando estaban empatados a uno, pues, dices, están muertos, hacen el 2-1. Y bueno, luego viene el 2-2. Además, una jugada que se ve viciada en dos aspectos desde mi punto de vista muy claros. Un empujón y después la patada del portero. Y pues, ¿quién fue el que metió el cabezazo, ¿no?, para mantener viva la jugada? Nahuel Guzmán, lo que son las cosas, ¿no? Sí, que vamos ahí hablando bien acerca de él. Pero desde mi punto de vista hay dos momentos clave en una jugada que está viciada. El árbitro tiene la oportunidad de consultar con el juez de línea, el juez de línea dice al falta y de todas formas va al VAR.
Oye, que Necaxa tuvo el 3,
sí.
el 3-1, ¿no?
Ahora, les digo una cosa, el partido que jugaron Necaxa contra Tigres en el partido de liga en Aguascalientes, que al final ganó Tigres, que hubo polémica al final, el árbitro se llamaba Gato Ortiz también y lo volvió a repetir la comisión de arbitraje. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde tras la derrota del Real Madrid ante el Barcelona, que prácticamente selló el título de liga para los blaugranas, finalmente y después de múltiples rumores, la Confederación Brasileña de Fútbol hizo oficial la llegada de Carlo Ancelotti a la dirección técnica de la verde amarela. El técnico italiano termina un ciclo de 12 etapas como entrenador merengue, en las que ganó 11 títulos, incluidas 3 Champions Leagues, y firmará por 2 años con la selección brasileña, debutando el día 6 de junio enfrentando a Ecuador por las eliminatorias de Conmebol. Nos mantenemos en España porque las malas noticias no terminan en el Real Madrid. La mañana de este lunes, el club merengue confirmó una nueva lesión de Vinicius Junior, sufrida en el partido ante el Barcelona este domingo, que lo obligó a abandonar el campo. El número 7 de los blancos presenta un esguince en el tobillo que muy probablemente lo margine del resto de la temporada a falta de solo 3 jornadas de liga. Y cerramos volando hasta Alemania porque tras el anuncio del Bayer Leverkusen informando la salida de Xavi Alonso de la dirección técnica, todo apunta a que el español de 43 años se convertiría en el nuevo timonel del Real Madrid en los próximos días. De acuerdo a diversos medios alemanes y españoles, Alonso ya tendría un acuerdo con el Real Madrid y sería presentado a más tardar el 1 de junio para dirigir al equipo merengue en el próximo Mundial de Clubes. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Y hacemos contacto con Arturo Bricio Carter, al que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué hago, Raúl? Qué gusto saludar.
Igualmente, Arturo. Y bueno, pues, para que nos des tu punto de vista, tu opinión de lo que sucedió anoche en el partido entre Necaxa y Tigres allá en Monterrey.
Mira, Raúl, los hechos son los siguientes, ¿no? Nada, creo que es una desafortunada designación que manden al VAR a un muchacho que tiene 4 partidos en primera división y que tampoco tiene mucho. O sea, escuché al señor Herrero decir que con toda la vuelta, como si los de ida no pintaran, ¿no? Pero no puedes mandar a un chico al VAR y a otro chistente estos primeras. Pues ya viene la jugada del cobro del tiro libre. Estás en la jugada. Murata empuja a Badaloni, lo que le impide cabecear un balón que seguramente hubiera sacado. Y por ello la peina. Y después, cuando despeja de puños el portero, Nico Ibáñez le da una patada en la cadera. Entonces, las dos jugadas ambas, son susceptibles de sanción. Y lo peor es que el asistente, Óscar Yair Barriga, le indica la falta al árbitro. Lo va a consultar Marco Ortiz, platican un poquito, y después va al VAR. Aquí ya entramos en un poquito en las conjeturas, ¿no? Porque aparentemente el VAR o la señal del VAR no le muestra a Marco las tomas para darse cuenta de esta par de situaciones, porque creo que si las hubiera visto con la claridad en que la hemos visto después todos los demás, pues no hubiera tenido chiste invalidar el gol, ¿no? Entonces creo que se trata de un error arbitral grave que incide en la eliminatoria y que al final se concede un gol por un par de faltas, ¿no?
Sí, Arturo, aparentemente el contacto que estábamos viendo en este momento en Telefórmula de Ibáñez al portero no se lo pasaron al gato, es lo que dicen, pero el empujón sí se lo pasaron, y el empujón el jugador de Necaxa no puede cabecear hacia el frente porque lo sacan de balance, por eso el balón sale hacia atrás. O sea, aún viendo esto me parece que tendría que haber dicho esto es falta, ¿no?
Exactamente, porque hoy hay que recordar que la regla y todo lo que le han metido mano a la regla habla de consecuencias, es decir, a lo mejor un empujón en el área, pues no pasó nada, pero esa tuvo una consecuencia porque el jugador de Necaxa puede cabecear, incluso cae descompuesto por ese empujón que le pegan el Purata de Tigres, ¿no? Entonces, ya con esa sola jugada era para haber invalidado él. Ahora, quiero decir, yo no creo que Marco Ortiz sea un árbitro cobarde o que le haya pesado el escenario, no lo sé, pero estoy seguro de eso, pues, pero no sé si efectivamente las tomas ha sido o no hayan sido las idóneas, Raúl.
Pues mira, aquí lo que sí es que hay alguien que es culpable, Arturo, porque de un error, lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa, con un error, de un error se puede pasar una sospecha, ¿eh?
No, por supuesto, están atentando contra la credibilidad del arbitraje, ¿no? Porque hoy ya platicamos de los hechos, ¿no? Pero también vienen los dichos, ¿no? O sea, oye, a ver, ¿por qué de pronto a partir de la salida de Enrique Oces ya no se publican los audios? Sospecha. ¿Por qué designas a un VAR que no tiene la capacidad o la experiencia? ¿Por qué el árbitro va y no se toma el tiempo o de una de las faltas tampoco toma una decisión, ¿no? Y al final, en mi opinión, lo más grave es que estamos en presencia de un árbitro de gran experiencia que está buscando el mundial, en fin, y que ya cosecha un rosario de polémicas donde ya se está dejando de ser un árbitro confiable, ¿no?
Cierto, va a haber el mundial por tele. Gracias, Arturo, un abrazo.
Luego, bye.
Sí, a lo que me refería es, a ver, si en el VAR no le repitieron la patada, pues oye, si la comisión de arbitraje no sabe aclarar, pues la gente tiene toda la razón del mundo en sospechar que hay algo mal en el VAR, ¿no?
Pues sí, desde sospechas hasta ineptitud, porque pues es lo que mencionaba hace un momento, era desesperante que en la transmisión de televisión tú ya habías visto cómo estaba la situación y los puntos que el árbitro tenía que señalar, tenía que ver, y por otro lado lo que le estaban mandando, independientemente de que creo que también había elementos como para que el Gato Ortiz determinara que no era gol, pero me parece que también es un inepto el que corre esas imágenes.
Es fundamental que además de que publiquen los audios mañana, nos enteremos el asistente que vio. O sea, el asistente, ¿por qué lo anuló? Claro. ¿No? Porque ahí también es un punto importante. Si el asistente le dijo, oye, hubo empujón o hubo patada y después en el VAR no se lo pasaron o el gato decidió no marcarlo, pues es importante porque el asistente le dijo y ya había tomado la decisión de anularlo.
Sí, totalmente. ¿No? Esto va más allá de un error, ¿eh? Esto va directamente a la credibilidad de la comisión de arbitraje. O sea, si no pasan los audios y los videos, yo no sé, a mí me parece que es para que renuncie alguien si tiene dignidad en la comisión, ¿eh?
Claro, y además por esta injusticia. Y bueno, mira, en el deporte finalmente pues estás sujeto a que se presenten este tipo, claro, de circunstancias, de polémicas, en fin, pero para eso tienes una herramienta como la tecnología, que en este caso le favorecía a Necaxa y no lo hacen. Pero te pones a pensar también, y hace un momento que hablaba acerca de un equipo chico como el Necaxa, lo que le cuesta no estar en semifinales.
Hombre,
sí, sí. O sea, simplemente la taquilla de las semifinales por un error garrafal de esto es muy, muy grave.
Terrible. Yo a lo que me refiero de que puede haber una sospecha es que no le hayan pasado la secuencia completa. Es a lo que me refiero. No al gato, sino a los de arriba.
Sí.
O sea, porque ordenan que haya secuencia. En fin, veremos qué sucede con todo esto. El Barcelona ya es campeón, Raúl Eduardo.
Casi campeón, Raúl. 7 puntos de diferencia con el Real Madrid, con 2 puntos que gane el Barcelona o con 2 puntos que pierde el Madrid. Si el Madrid no le gana al Mallorca esta semana o el Barcelona le gana al Español del Barcelona, será campeón a media semana, ni siquiera esperando al fin de semana. Ayer un muy buen partido de fútbol, 4-3 termina ganando el Barcelona. Se fue arriba 2-0 el Real Madrid con 2 goles de Kylian Mbappé, que hizo un hat-trick ayer, pero a mí me parece un poco sorpresivo el 2-0 arriba del Madrid. El Barcelona fue muy superior ayer, fue muy superior en los 4 partidos de la temporada, le ganó 4-4 al Real Madrid. Ayer tiró 23 veces el Barcelona, 23 veces, 9 de ellas a portería, que si no es por Courtois hubiera habido más goles. Y sí, resaltar el trabajo que ha hecho Hansi Flick con este equipo. Nadie esperaba realmente, no solo que ganara la Liga y que ganara la Copa y que ganara la Supercopa de España, nadie esperaba el fútbol que está jugando el Barcelona esta temporada.
Oh,
nadie,
muy bien. Nadie. Pero ¿sabes qué es increíble? Que está ganando el partido 4-3 y dices, oye, con el 4-3 ya tienes, se va a tirar atrás. No, sigue jugando igual, sigue jugando en el límite, sigue jugando a que si los agarran mal parado en una salida, les pueden hacer un gol en una contra. O sea, se muere con la suya, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y pues también muy parecido a lo que pasó con el Inter de Milán, ¿no? Abajo 2-0. Y bueno, capaces de regresar y finalmente ganar el partido.
Sí, metieron 3 goles en 30 minutos, ¿no? O sea, bueno, más bien al 35 ya iban 3-2, pero metieron 3 goles en 15 minutos, ¿no? Y atacaban y atacaban y atacaban. Y ojo, que si nos quejamos aquí del arbitraje, allá en España
no,
también
le dicen,
con permiso, porque también el arbitraje de ayer fue desastroso. Para los dos lados.
Para los dos lados.
Un penalti en contra del Madrid que no marca.
No, y de contra el Barcelona, otro. Sí, increíble. No,
desastroso.
Regresamos, no se vaya.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
A ver, ¿alguna vez les ha pasado que quieren ver ese partido importantísimo y sale el típico mensaje de no disponible en tu región? O peor, el clásico blackout local. Sí, yo también lo he sufrido. Ahí es donde entra NordVPN como tu MVP. Con NordVPN puedes cambiar tu ubicación virtual y ver partidos, peleas, ligas internacionales o transmisiones locales como si estuvieras en otro país. ¿Quieres ver la Premier como si estuvieras en Inglaterra? Hecho. El UFC desde Brasil, fácil. Y no solo se trata de ver deportes, también protege tu información cuando estás en Wi-Fi público, revisando tus estadísticas de fantasy o apostando en vivo desde el celular.
Solo un clic y ya estás conectado. Es rápido, privado y funciona en todos tus dispositivos. Entra a nordvpn.com orbananos, porque en inglés no hay ñ, para obtener una promo exclusiva y un mes extra gratis. Y si no te convence, tienes 30 días para pedir reembolso.
No te vuelvas a perder otro partido. Mejora tu experiencia deportiva en línea con NordVPN.
En los deportes.
En el tiro con arco, el mexicano Matías Grande consiguió una medalla de plata dentro de la Copa Mundial que se desarrolló en Shanghái, China, tras caer en la final de arco recurvo ante Kim Kujin de Corea del Sur, sumando su primera medalla de la temporada. El equipo femenil de arco compuesto reafirmó el oro venciendo en la final al equipo de la India, mientras el equipo varonil de compuesto se quedó con la plata tras caer ante los también representantes de la India. En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard finalizó en el segundo lugar del Gran Premio de Indianápolis, solo por detrás del ganador de la carrera, el español Alex Palou, quien toma distancia de 100 puntos del mexicano en la clasificación de pilotos. El 25 de mayo se correrán las 500 millas de Indianápolis. En el salto ecuestre mexicano, este fin de semana en San Miguel de Allende, Guanajuato, el jinete olímpico y subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena, Andrés Azcárraga, conquistó el Gran Premio del GNP Otomí Grand Prix montando Atlántica du Soleil. Así también el jinete azteca conquistó la tercera posición en la misma prueba montando a Enkidu. El segundo sitio fue para el brasileño Rodrigo Lambre montando a Takeoff y Arapi Ace. Y en el tenis continúa la actividad de la tercera ronda del Masters de Roma, donde el líder del ranking mundial, el italiano Jannik Sinner, derrotó al neerlandés Jesper de Jong en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2, y se enfrentará en la siguiente ronda con el argentino Francisco Cerúndolo, quien venció al austriaco Sebastian Hofner en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4. Con las damas, la estadounidense Coco Gauff venció a la británica Emma Raducanu en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2, y enfrentará en los octavos de final a la rusa Mirra Andreyeva, quien eliminó a la danesa Clara Tauson en tres sets por parciales de 5-7, 6-3 y 6-2.
Señor Burak.
Raúl, pues la NFL hace todo un suceso con diversos eventos, y ahora es el evento del anuncio del calendario. Y esto va a ser este miércoles. Sin embargo, ya han empezado a fluir informaciones de las cadenas que van a transmitir los partidos en Estados Unidos. Y con ello ya sabemos que el partido inaugural de la campaña va a ser el 4 de septiembre. Filadelfia, el campeón, como ya es una costumbre desde hace un par de décadas. El campeón recibe en casa a un rival. Y en este caso son los Vaqueros de Dallas. O sea que la temporada de Dallas termina desde la semana 1. Pero bueno, Filadelfia... Pero
es un partido... muy bueno, a nivel comercial, buenísimo.
No, por supuesto, ¿no? Tienes a los campeones, tienes una rivalidad de la división del este, de la nacional, y tienes a un equipo que pese a hace 30 años que no hace absolutamente nada, sigue siendo el equipo más popular para la televisión.
Es increíble, ¿no?
Bueno, y además en la evaluación más reciente de Forbes, de los equipos a nivel mundial de 2024, los Vaqueros siguen siendo el número uno a nivel mundial, ya rebasaron los $10,000 millones.
Qué bárbaro. Uf.
O sea que, pues eso va a ser el 4 de septiembre, pero también hubo otros anuncios. Por ejemplo, el Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, esto lo transmite Prime Video en Estados Unidos, iba a ser el tercer año que se realice, y pues sí, llamaba la atención que era una ventana que la NFL había dejado sin tomar, ahora ya es un hecho, y es el 28 de noviembre y estará jugando las Águilas de Filadelfia, ahora en contra de los Osos de Chicago, que se espera que tengan una mejor temporada, segundo año con Caleb Williams como mariscal de campo, con Ben Johnson, que era el coordinador ofensivo de Detroit y ahora su entrenador en jefe, y se reforzaron bien los Osos de Chicago. Luego está también el día 16, la semana 16, que es el sábado 20 de diciembre, ya también conocemos los dos partidos de esa jornada, y va a ser Filadelfia, o sea, es el más solicitado de todos, los campeones visitando Washington, que bueno, fue la final de la conferencia. Fue la final de la Conferencia Nacional la temporada anterior. Así que bueno, Filadelfia en Washington, y después estará jugando Green Bay en Chicago. O sea, duelos divisionales, semana 16 de la NFL.
Oye, nos están anunciando tres de Filadelfia, ya, ¿no? En horario prime. Uh-huh. Me queda claro que es el campeón, pero comercialmente es tan fuerte en Filadelfia.
Pues es interesante, sí. Todo esto. Yo creo que sí, porque ¿sí? además es un mercado importante.
Y, perdón, ese día, aunque no seas tan comercial, te ve todo el mundo, ¿eh?
Sí, bueno, es sábado 20 de diciembre.
No, el sábado no, las otras fechas.
Ah, bueno, las otras fechas sí. Pero bueno, aquí ya también mucha gente está de vacaciones. Y luego el 25 de diciembre, que era el día de la NBA, 5 partidos, uno tras otro. Pues ya les cayó desde el año anterior la NFL, que además jugaron en miércoles, pues ahora van a jugar en jueves, el 25 de diciembre, y ese día va a haber 3 partidos de la NFL. Se dio a conocer el último, el nocturno, que va a ser Denver visitando a los Jefes de Kansas City, que Jefes de Kansas City sigue siendo un equipo muy importante. Mañana se va a conocer los partidos internacionales, que van a ser 3 en Londres, 2 en el estadio de Tottenham, que va a jugar los Jets, uno de esos partidos, el otro lo va a jugar Cleveland, falta conocer los rivales. En Wembley va a jugar un partido Jacksonville. En Berlín, en el Estadio Olímpico, estará jugando Indianapolis. En Madrid, en Santiago Bernabéu, estará jugando Miami. En Dublín, por primera vez, se presenta la NFL, como también en Madrid. Van a jugar en el Croke Park y los anfitriones van a ser los Acereros de Pittsburgh. Y en Sao Paulo, repite la NFL en la Arena de Corinthians y va a jugar Cargadores de Los Ángeles contra un rival por designar.
Creo que el de Madrid es Miami contra Washington. Por ahí leí una noticia.
Sí, sí, trascendió.
Trascendió.
Como dicen los políticos. Mañana se conocerá de manera oficial, pero bueno, la NFL empieza a soltar algunos de los partidos. Es interesante la forma en la que hacen el calendario. Antes era una pareja, señor, señora, y lo hacían a mano. Ahora, bueno, pues ya es computadoras y todo esto, y calculan 1 trillón de opciones.
Wow.
Y además tienen que ver cerca de 26,000 factores, porque tienen que ver la disponibilidad de los estadios. Es cierto que ya no hay ningún equipo de la NFL que comparta estadio con los de béisbol, que antes era prácticamente la norma, pero pues también tienes que dejar que tu estadio produzca, y tienes conciertos y tienes otro tipo de eventos, la disponibilidad también de los viajes, que sea un calendario justo, donde no vayas a tener, yo que sé, 3-4 partidos seguidos como visitante, el balance dentro de los partidos en tu división. Es muy muy complicado esta cuestión del calendario, y bueno, lo va a conocer la NFL el miércoles.
Muy bien.
Bueno, dentro del básquetbol de la NBA están buenas las series semifinales en cada una de las conferencias. Los Celtics en contra de los Knicks fueron el sábado, y una gran, gran victoria para los Celtics de Boston, que se imponen en el Madison Square Garden de Nueva York, 115-93, se acercan en la serie 2-1. Los Knicks finalmente no tuvieron defensa en contra de los triples de los Celtics, que conectaron 20-40. Después de haber acertado solamente 25 de 100 en los 2 primeros partidos, el juego número 4 es el día de hoy en Nueva York. Importantísimo para ambos. Si lo ganan los Knicks, difícil que Boston gane 3 seguidos. Si es que gana Boston, entonces los campeones regresan a casa para el partido número 5. Cleveland contra Indiana. Los Cavaliers, el mejor equipo del este en la campaña regular, está al borde de la eliminación. Fueron aplazados por Indiana 121-109. De hecho, la primera parte terminó 80-39. El juego número 5 va a ser el día de mañana en Cleveland. Minnesota contra Golden State jugaron el sábado, y el equipo de Minnesota se lleva el triunfo 102-97. Los Grizzlies estaban arriba por 5 puntos en el cuarto hasta que se enchufaron Anthony Edwards y también Julius Randle, que tuvieron 60 puntos combinados. El partido número 4 es el día de hoy en San Francisco. Y Oklahoma City en contra de Denver. Bueno, es Oklahoma City el equipo más joven de la liga, y vencieron a los Nuggets 92-87. La serie está empatada, 2 victorias por bando. De hecho, el Thunder estaba abajo en el marcador por 8 puntos en el cuarto. Tuvo una racha de 11-0. Y el equipo de Denver falló 34 triples, tuvieron efectividad solamente el 31% en tiros de campo. Y el día de mañana va a ser el partido número 5 jugando en Oklahoma City, pero están buenas las semifinales de conferencia de la NBA.
Oye, ¿no estaría difícil que los 2 primeros lugares de cada una de las conferencias queden fuera, Enrique?
Sí.
No está tan difícil.
Podría ser, podría ser. Y bueno, por cierto, ya se llevó a cabo la lotería de la NBA, fue el día de hoy, hace unos cuantos instantes, y Dallas tiene la primera selección, y entonces todas suponen que se van a llevar a Cooper Flagg, este jugador que es auténticamente sensacional del básquetbol colegial en los Estados Unidos. Y bueno, también comentar acerca de unos números que dio la Liga Mexicana de Béisbol la semana pasada, ya no nos dio tiempo de mencionarlos, pero me parece realmente interesante porque en las 3 primeras semanas de temporada superaron ya el 1,000,000 de aficionados. Por tercer año consecutivo tiene un incremento prácticamente del 20% con respecto al año anterior. En el primer mes de temporada, el año pasado fueron cerca de 6.5 millones de personas durante la campaña de Liga Mexicana. El año pasado los Diablos encabezaron el circuito con 11.694 personas por partido. seguidos por Tijuana con 11.354, Monterrey con 9.092. No está en esta lista de Yucatán porque estaban remodelando el Kukulcán. Pero ahora que ya está en funciones, el nuevo Kukulcán tiene más de 12.000 personas en promedio allá en Mérida. Y de hecho, estos promedios son mejores a los que tienen Pachuca, Santos, Mazatlán, Juárez de la Liga MX, que además tienen partido cada 15 días. En la Liga Mexicana es de martes a domingo. Entonces es mucho más complicado llevar a este promedio de personas por partido. Los Diablos Rojos del México, bueno, siguen siendo un imán de taquilla. Hace 9 años, este es un dato muy interesante de los Diablos, el aficionado promedio del México tenía 55 años de edad o más. Ahora, 9 años después, el 74% de los seguidores de los Diablos tienen menos de 45 años. O sea que han renovado su afición.
Qué buenos datos. Tengo una pregunta, pero me la guardo para mañana.
Bueno, regresamos. No deje de vernos y escucharnos mañana. Exacto. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche se conocerán a las campeonas del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil y las Tuzas de Pachuca acarician el título después de la goleada sobre las Águilas del América en el partido de ida en el Estadio Hidalgo, donde consiguieron un 3-0 con doblete de Charlín Corral y anotación de Nina Nicosia. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Oscar Torres, y al técnico de las Águilas, Ángel Villacampa.
Estamos en un momento para competir y lo estamos logrando, estamos compitiendo contra las mejores. Entonces, sí saber que va a ser un partido complejo, sí. La gente juega su papel, nosotros jugaremos nuestro papel dentro del terreno de juego. De una gran credibilidad, el saber que vamos a enfrentar algo difícil, pero estamos puestas para competir. Hay que sacar otra tarea más que nos hace falta y mucha humildad.
Este no es el América reconocible que solemos ver y disfrutar con este equipo, pero quedan 90 minutos y yo confío en ellas. Yo sé que estos 90 minutos van a ser muy distintos. Yo he visto a ellas dar vuelta a muchas situaciones. Nos queda una oportunidad y hay que sentir que esos 90 minutos tenemos que agarrarnos a ellos como si fuese el último día de nuestros días. Nos queda una y son 90 minutos. 90 minutos allí en Ciudad de los Deportes pueden simular.
El juego de vuelta se define por el título a las 7 de la noche desde el Estadio Ciudad de los Deportes, con la ventaja para las Tuzas, 3-0. La transmisión del partido será a través de la plataforma YouTube de la Liga, a través de TUDN y en televisión abierta en Canal 9.
Vamos a la Ciudad de los Deportes con Beto Campos, a donde se juega el partido de vuelta de la final de la Liga Femenil. Beto, ¿cómo estás? Un saludarte.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Como bien destaca, se lleva a cabo la final de vuelta de la Liga MX Femenil entre América y Pachuca. Recordar que las Tuzas vienen de ganar 3-0 el juego de ida con doblete de Charlín Corral, quien es la goleadora de este torneo, tanto de la fase regular, que marcó 21 tantos, además de 5 dianas en lo que es la liguilla de la Liga MX Femenil en este Clausura 2025. 5 y que por supuesto las Águilas buscan hacer la heroica, y habrá que destacar que no se ha dado una remontada como tal. Solamente Pachuca dejó escapar el triunfo en aquel año, en 2017, donde terminó ganando 2-0 la ida y perdió la vuelta 3-0 ante el equipo de Chivas. Destacar que el lleno está asegurado desde el día de ayer. El conjunto de América Femenil anunció que no hay ni un boleto más dentro de este recinto, que fueron desde los 100 pesos hasta los 400 pesos. Así es que la gente está respondiendo a las grandes, con las grandes entradas aquí en Ciudad de los Deportes, y que por supuesto se espera un gran juego. Hay que tomar en cuenta que prácticamente Pachuca Femenil buscará su primer título, en tanto que las Águilas buscan consolidar su proyecto con Ángel Villacampa, Raúl.
Oye, Beto, ya nos dijiste que ya no hay boletos. Clima, posibilidad de lluvia, calor, viento, ¿cómo está?
Hay 5% de probabilidad de lluvia, entonces son muy pocas realmente las posibilidades de que pudiera caer agua aquí en Ciudad de los Deportes. Destacar que en esos momentos está llegando Pedro López, técnico de la selección mexicana, que ha causado mucha controversia en torno a la no convocatoria de Charlín Corral, que sabemos lo que representa en el fútbol mexicano de nuestro país dentro del apartado femenil.
Sí, es cierto, increíble que no la convoque. Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Oye, Raúl, los horarios de las semifinales ya listos. Tigres recibe a Toluca el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Universitario en Monterrey. Cruz Azul recibe al América el jueves a las 8 de la noche en el Olímpico Universitario. Los partidos de vuelta el sábado, Toluca recibe a Tigres a las 7 de la tarde noche en el Nemesio 10, y el América recibe a Cruz Azul el domingo a las 7:15 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Yo pensé que lo de Ancelotti no se iba a llevar a cabo nunca, porque nunca había contratado la selección de Brasil a un entrenador extranjero. Es la primera vez que va a ser dirigido por un entrenador extranjero, y más un entrenador europeo que no conoce las costumbres de los brasileños, ¿no? En fin, vamos a ver cómo acaba esta aventura.
Sí, a ver qué pasa. La primera vez en la historia que un técnico no brasileño dirige a Brasil. Está claro que ya estaba palabrado y arreglado, y solamente esperaban el desenlace de Ancelotti con el Real Madrid para hacerlo oficial, ¿no? En el momento que llegaron a un acuerdo el Real Madrid y Ancelotti, que dijeron hasta aquí llegamos oficialmente, y que el Real Madrid incluso dijo que después del clásico ya era un hecho. Entonces anuncian a Brasil con a Ancelotti con Brasil, que caray, es una prueba buena para Ancelotti,
No, y para los dos, ¿no?
Muy buena.
Sí, la Confederación Brasileña de Fútbol había puesto una fecha límite, que vencía en un par de semanas, para que viniera una determinación sobre el caso de Ancelotti. Y Brasil no ha tenido una buena eliminatoria mundialista, no es un equipo dominante en este momento en Sudamérica. A ver qué tanto puede hacer Ancelotti.
No anda bien Brasil. No anda bien Brasil la selección, porque el fútbol de la Liga Brasileira, el Brasileirão, es sin lugar a dudas el mejor de América, ¿no?
Sí. Pero la selección, ¿no? Individualmente, pues tiene muy buenos jugadores,
muy buenos,
¿no? Pero al final sí, la selección como equipo no anda bien, definitivamente.
Les va a regresar el jogo bonito a Ancelotti. De Italia a Brasil.
Ahora, ¿cómo le va a hacer a Ancelotti para regresarles el jogo bonito? No ha sido nunca su fuerte.
Esa es una de mis dudas.
No ha sido nunca su fuerte. Siempre ha sido un técnico que prioriza el orden y que maneja muy bien la táctica, pero nunca ha sido un entrenador que juegue alegre y que juegue bonito.
Otro problemita, Enrique, la disciplina.
Sí, de acuerdo. Ahora, pues se tenía bajo sus órdenes a Vinicius, y probablemente con él pueda hacer grupo, ¿no? Y esto sea un poco más fácil en cuanto a la transición en la selección de Brasil.
Tendría que haber ido antes para llegar al carnaval, ya no agarró carnaval.
Oye, a ver, también el tema de vivir en Brasil debe estar complicadito, ¿no?
Sí, o sea, por las costumbres de un europeo.
Exacto, ¿no? Por las costumbres, ¿no?
Ahora, te digo una cosa, a los europeos les fascina lugares donde hay calor y donde hay esto.
Ahora, ¿no? ¿Para qué vive en Brasil si todos los brasileños juegan en Europa? No tienen necesidad de vivir en Brasil, ¿no?
Claro, pues, no vive en Brasil.
Sí. No, pero por la época que viene, ya el fin de año, mejor vivir en Brasil.
Pues, bueno, sí, también.
Bueno, que viva donde quiera, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.